fiesta milenaria del año nuevo persa, Noruz. Mensajero de la llegada de primavera, herencia de Irán antiguo, amalgama de diferentes costumbres, símbolo de conceptos fin y renacimiento. Noruz. Felicitamos el Noruz, el año nuevo persa, a todos ustedes.
Hola queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Radio. Es un placer estar con ustedes y queremos saludarles por el año nuevo persa iraní que inició el 20 de marzo. ¡Feliz Noruz! Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez, así que no se despeguen de la radio. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Para empezar, escucharán una conversación que aborda temas interesantes sobre Irán. Esta vez expertos abordarán el tema de la familia y su comparación con Occidente.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el Misericordioso, el Clemente. Siguiendo esta bonita tarde de aprendizaje con la compañía de Sheikh Akhlaqi y nuestro querido amigo Abel, vamos a cambiar rotundamente este tema. Vamos a irnos a lo esencial, al núcleo fundamental de la sociedad, la familia. Me gustaría escucharle, Sheikh Akhlaqi, cómo es el concepto, la vivencia de familia aquí en la República Islámica de Irán, y hacer una breve comparación, ¿cómo es la familia en América Latina? Bien. Lo escuchamos, por favor.
Si, como un ejemplo, queremos explicar un poquito, si la sociedad o un país es como un cuerpo del ser humano, la familia sería la célula. Como que un cuerpo se tiene bastantes células y a través de las células ya el cuerpo funciona. Entonces, cada célula es importante. Cada célula tiene que funcionar bien para que el cuerpo esté bien. Una sociedad, un país, está bien si las familias están bien. Por eso, según mi cultura, que es una cultura islámica y persa, los dos se juntó y ya, la familia es lo más importante de los temas. Por eso se exige mucho para mantener, tener y crecer la familia. Islámicamente más todavía, según nuestro profeta, nuestra religión, nuestro libro sagrado, Corán y los hadices dichos de los imames que tenemos, gente sagrada, que la familia es muy importante. Por eso se exige siempre mantener la familia, ayudar a la familia y ayudar a los jóvenes para que formen la familia, porque la sociedad se construye a través de la familia. Por eso nosotros vemos que dentro de nuestra cultura se exige mucho y tiene, cada ciudad ya tiene culturas diferentes en casamiento, en cómo conocer, que hoy en día cambió, volvemos al tema anterior, como que el occidente cambió mucho, occidente en su significado que hemos dicho antes, quiere decir la cultura de Estados Unidos generalmente. Perdón, tengo que explicar un poquito esto, para que se sepa que cuando decimos Occidente y Estados Unidos es este. Ahora, si ustedes viajan a Japón, ven que la gente, japoneses, viven como estadounidenses. La ropa, cultura, películas, música,
hasta la forma de pensar.
Corea del Norte no, pero Corea del Sur también. Casi todos los países del mundo, cuando uno va, se ve vestimenta, música, videos, películas, ya todo parece que Estados Unidos. Por lo que cambia es el idioma y las caras, digo, la forma de la cara. Entonces cambió mucho. Vemos que lamentablemente la familia en el mundo se cayó bastante. Ya hoy en día vemos, si hablamos de madres solteras, por ejemplo, en América Latina, lamentablemente hay países que tienen miles de madres solteras que en mi cultura ni se acepta, ni conocen la palabra. ¿Cómo puede ser que uno sea madre pero soltera, sin casarse, sin mantener la familia? No. Y lamentablemente en esta cultura que fue atacada, porque seguramente ustedes saben mucho mejor que yo, antes no era así. En todos los países de América Latina también la familia era muy importante. Pero hoy en día con esa cultura se destruyó bastante y vemos que quienes sufren más son las mujeres. Vinieron con la palabra que, bueno, vamos a dar la libertad y todo eso, pero terminó con libertinaje. Y lo que sufren verdaderamente son las mujeres. Se quedan solas, con hijos, y la familia no tiene el mismo sentido. El respeto que existe, por ejemplo, en mi cultura, que ahora quiero escuchar de usted también.
Discúlpeme que le corte, Sheikh. Cuando dice que las mujeres sufren en América Latina...
No en todo el mundo.
Yo creo que, no sé... Los que más sufren son los niños. Estos son los
obviamente, niños. Obviamente, obviamente. Estoy hablando de...
Más que me preocupa hablar esa parte, ¿no? Porque dicen las mujeres, pero yo creo que los niños son los que más abandonados paran en las calles, sin padre, sin madre. No sé cómo, en qué situación, pero es terrible realmente. Pero ahora escucho sobre Irán y me parece, no sé, sacado algo como de película. Realmente ni imaginamos un mundo así... Que se toma mucha importancia a la familia. Nosotros, esta vez sí soy occidental. Discúlpame. Esta vez sí soy occidental en el sentido de que nuestro sistema vivencial es un desastre realmente. Ver poca familia que viven juntos para nosotros es algo tonto. Así se ve, o sea, como alguien se casó, se pone a vivir con alguien y ya. Es como un oprimido ahí a las órdenes de la mujer. Sí, bueno, en Perú nosotros decimos saco largo, o pisado, como se dice. Pero me di cuenta que en Irán no es así. En Irán, por ejemplo, el varón es el que hace los quehaceres de la casa. Bueno, los trabajos de la mujer que hace en América Latina.
Abel,
en Irán los varones lo hacen.
Abel, para salir de dudas, ya que estamos con un invitado iraní... que habla español, sería la pregunta, conocemos en Perú, la pregunta del millón.
Sí.
¿Cómo es Sheikh Akhlaqi como esposo? ¿Nos puede describir? Usted es iraní.
En Irán.
¿Cómo es con su esposa? ¿Con sus hijos? ¿Cómo es?
Para entender mejor, ¿no? Mejor preguntamos
claro,
a iraní.
Es un ejemplo vivo.
¿Qué pregunta, eh?
No. Mira, se preocupe, la suegra no está.
Tengo que aclarar una cosa, porque mi país, de los puntos positivos que tiene... Una gran parte es por el Islam. Bueno, antes del Islam también mi país, era una cultura, civilización, monoteísta, mayoría, y siempre la fe era algo muy importante. Y creo que esto hoy en día falta en el mundo. La fe en Dios y en su profeta, su religión, porque Dios es que conoce bien el ser humano. Y lo que mandó como órdenes para el ser humano es porque él sabe todo esto le hace bien. Y yo digo, como preguntaste como Sheikh, ¿no? Que soy religioso y hace años que estudié la religión, digo, cada familia, cada persona que respete las leyes de la religión viven felices y tienen una vida tranquila, con una tranquilidad y paz interior. No digo que no tienen sufrimiento, sí que tienen. Todos tenemos sufrimientos. Es imposible en este mundo no tener sufrimientos. Es parte del mundo. Pero lo importante es cómo lo manejamos, cómo lo vemos. Cuando uno sigue las palabras de Dios, sigue la religión de Dios, ya sabe cómo hacer, cómo avanzar. Bueno, yo tengo una historia larga, cómo me casé con mi señora, cómo nos conocimos, que es cultura iraní, que no sé si tengamos tiempo para esta corte. Si llegamos, que creo que ni se imaginaba en Occidente... casarse de esta forma.
No tenía idea de cómo era la vida por allá, se puede decir.
No, como por ejemplo, no sé, ustedes ya vivieron acá, puede ser que ya conocen, pero generalmente
sí,
en Occidente se casan con conocerlo en la calle,
una
fiesta, en boliche, como se dice en Argentina, o estos lugares generalmente, pero acá mi cultura antigua, hoy en día cambió porque también tuvimos ataques culturales de Estados Unidos, pero antiguamente y hoy en día existe también las madres... hermanas o tías del hombre iban a conocer una familia que tiene una chica, por ejemplo. Si veían que las condiciones convienen, se presentaba al hombre que, mira, hemos fuido a la casa de fulanito, por ejemplo, que tiene una chica, más o menos, parece que usted... Bueno, después el hombre va, se visita, habla, se investiga la familia del hombre y de la mujer, cada familia investiga quiénes son, de dónde son, cómo son, y después conocen, hablan. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando una amiga de mi mamá presentó a mi señora, dijo, bueno, era vecina. Entonces mi mamá se fue, conoció a mi mujer y después me dice, bueno, hay una chica que creo que puede estar bien con vos. Así que yo fui, hablé con ella y hablamos y llegamos a acuerdo y nos casamos.
Se desarrolló un matrimonio feliz.
Sí, y hace 22.
22 años atrás.
No, ahora 24 años. Perdón.
24 años. Es bastante año para ser tan oprimido.
Casi 21 años.
Bueno, no sé, disculpa.
No,
que
yo no
diga...
lo veo así, no lo veo así.
Bueno,
oprimido,
yo digo
no.
Oprimido en
nosotros
el sentido
somos
de que...
oprimidos de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Si sí. hacemos bien lo correcto, nadie está oprimido, ni mujer ni hombre. Sí. Está mal. No tenemos en el Islam ni machismo ni feminismo. Ajá. La familia. Y las órdenes de Dios. Sí, a veces el hombre tiene que decidir, a veces la mujer le decide. Hay que ver. En el Islam, para el Islam, ¿no? La familia comparten las cosas para que todo está en orden, ¿entendés? Sí, ahora a veces como chiste, como eso lo decimos, está bien, cada uno, ¿viste? Sí. Oprimido, lo que sea. En Argentina dicen pollera, ¿viste?
Sí,
al
no,
hombre.
Porque...
No sé, en Perú, ¿cómo se dice?
Lo digo porque en Occidente tenemos una mentalidad de que, bueno, el matrimonio pues prácticamente no existe allá. Es poco lo que se ve en la religión, ya sea por lo civil. Y también muchos de los matrimonios se realizan por intereses. Por interés de hacer algunas documentaciones, por algún motivo de trabajo o por viajes. Y por amor o porque quieran vivir, es imposible o casi no se ve nada. El tema, por ejemplo, de los matrimonios allá o de convivir con la pareja, no están arreglados, o sea, los matrimonios. Es que se conocen dos personas, empiezan a vivir, pues no es seguro, o sea.
Y después ven qué pasa, a veces con algunos hijos. Exacto. También, después sí. Pasa 15 años con dos, tres hijos, dicen, no se conviene y se van.
Exacto.
No puede
porque
ser.
Porque lo ven al matrimonio, sobre todo, bueno, lo que se ve aquí con lo de allá, hay mucha diferencia, sí, realmente. Aquí cuando se hace en la práctica, o sea, cuando se vive, se convive, yo he visto que el varón está tranquilo, no tiene preocupación de que la mujer esté andando por ahí. Y igualito, la mujer está en la casa.
Una confianza.
Y no está preocupada de que el hombre esté andando por ahí, perdido. Entonces, eso es lo que no se entiende, o sea, de parte de Occidente. Cuando pensamos nosotros sobre un matrimonio que está bien establecida.
Voy a agregar eso, entonces, para que sepan. Por ejemplo, sí, yo me casé con mi mujer... Mientras yo antes nunca en mi vida tuve una relación con otra chica, con otra mujer. Y mi mujer tampoco. Ese que ya sabemos.
Che,
esto.
Discúlpeme, pero eso es imposible de creer. Pero si usted lo dice, yo lo creo porque la cultura iraní...
Bueno, eso como, ahí, sí. Como nosotros, para nosotros es increíble y no podemos creer que exista algo como madre soltera. Es la diferencia de cultura. Hemos vivido 14 siglos con el Islam, con la religión. 14 siglos. Y siempre en el Islam se obliga, como obligación, ¿no?, que tenemos que obedecer, que la familia se forma de esta forma. Hoy en día, aunque cambió mucho, digo, por ataques culturales, pero igual, aunque hay gente que ponele que no creen tanto en la religión, tienen que casarse por la religión. O su religión, si tiene otras religiones, o el Islam, no hay otra forma, porque acá civil es obligatorio. No pueden estar juntos sin nada, sin casarse, ¿me entendés?
Interesante, che. Realmente eso, entonces...
La ley apoya.
Quiere decir que la ley misma apoya eso.
Exactamente, por eso la mujer en esta ley tiene derechos.
Una pregunta, Sheikh, bueno, ya estamos por culminar el programa, y me gustaría preguntar, ¿cómo así es que se promueve todo esto de que hay un matrimonio bien establecido? ¿La sociedad los mantiene, les da algo, o es algo moral, espiritual de las familias en Irán? Porque aquí respetan mucho el tema de la familia, la pareja, o sea, le prestan mayor importancia a la familia antes que cualquier cosa, inclusive hasta más que el dinero, por ejemplo.
Bueno, debe ser así, igual voy a aclarar, no es que todo el mundo son así, no, como ustedes vieron, hay gente acá también occidentalizados, ajá, de una forma que viven un poco liberal y todo esto. Pero no, mayoría respetan, y es muy importante que mantener la familia. Y por eso digo que es algo que ya como es cultural de bastante años, entonces como que la sociedad apoya. Y se ve muy feo tener un casamiento. Hoy en día, lo que no quieren esto, generalmente se quedan solteros. Se quedan solteros. Y es imposible, o no digo imposible, pero ya la sociedad, la ley no acepta que una pareja que viven sin casarse, nada. Y siempre casamiento civil y religioso está junto. No es como en sí. Otros países, ¿no? Como ustedes tienen de la religión o aparte van civil. Generalmente van por civil, parece. Y acá no, los dos juntos. Se hace en misma reunión, firman.
Me parece muy interesante, me hace recordar a lo que me contaban mis abuelos, mis padres, cómo ellos se conocieron.
Y, me gustaría saber
sí,
esto, ¿cómo fue?
Sí, me hace parecer cómo mis abuelos se conocieron. Por un pequeño ejemplo, en nuestra cultura más antes, en los pueblos indígenas originarios, las parejas se conocían primero dos familias respetables, ¿sí? Y veían que sus hijos pues que necesitaban ya tener un o contraer un matrimonio, y lo que hacían ellos es conectarlos a ellos. No sé si era con voluntad o contra su voluntad. Lo que ellos hacían era juntarlos. Es más, llegaban a punto de encerrarlo en un cuarto, los encerraban ahí hasta que pase algo. Y de ahí empezaban a tener hijos y vivían toda la vida, hasta tener 8, 15 hijos, y así.
Ya sabían, cuando se casan es permanente,
sí,
para
ya
siempre.
Ya era permanente y así quedaba. Y a veces los hijos no estaban de acuerdo, sobre todo las chicas, lo que hacían era escaparse, fugarse. Regresaban de 5 años, 6 años de tierras lejanas. Bueno, en caso de Perú no es tierras lejanas. Se iban a ciudades un poco alejadas donde no hay acceso, ¿no?, a la comunicación quizás, o donde nadie les conozca por lo menos. Y eso es lo que hacían. El programa a veces nos limita el tiempo y bueno.
Bueno, podemos seguir en otro corte, ¿no?
Sí. Le agradezco mucho.
Sí.
Muchas gracias por escucharnos. Siempre a esta hora se despide Eduardo Castillo Ortiz.
Si quieres estar mejor informado, La Hora de Irán. No necesitas nada más. Pueden elegir hacer clic, cerrar sus ojos y escuchar nuestra voz. Aquí las ondas traspasan los hormigones, los ladrillos y el acero para conectarnos a ustedes.
Esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección del día, Claves de la Vida.
Prevenir las enfermedades.
En este programa les hablaremos sobre cómo prevenir las enfermedades según el estilo de la vida islámica. Muchas personas viven preocupadas y con mucho temor de contagiarse de enfermedades serias y crónicas, pero lo mejor que pueden hacer en lugar de preocuparse es prevenir las enfermedades. No hay garantía en la vida, pero sin duda alguna, ciertas conductas inteligentes tendrán buenos resultados. Para el gran profeta del Islam, comer poco es el mejor tratamiento para todos los dolores y es la mejor manera de prevenir las enfermedades y mantener una vida sana y duradera. Citado en el libro titulado Tab al-Nagi, página 19. También el gran profeta menciona que dar limosna es otra manera de prevenir enfermedades y dice lo siguiente: el gran Dios que no tiene copartícipe hace impedir las enfermedades y los dolores con las donaciones de limosnas. El imán Ali también dice: protéjanse del frío otoñal y den la bienvenida al frío primaveral, ya que este último hace con el cuerpo lo mismo que hace con los árboles. El frío otoñal hace caer las hojas de los árboles, en cambio, el frío primaveral hace que nazcan y crezcan las hojas.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una canción iraní. Ah, pero no toquen sus receptores. Después de un intermedio volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán.
نفس تو سینه محراب حبسه، هوا بغزش گرفته، ابر خسته است. کی از دنیا دلش انقدر خونه که حتی صبرشم از صبر خسته است؟ کدوم خورشید از اینجا گذشته که رنگ از روی هر کوهی پریده؟ کی بازم دردشو با چاه گفته؟ کی انقدر بار تنهایی کشیده؟ غم از با بیفتی دلت میلرز، چون هر لحظه باید به یاد قربت زهرا بیفتی. با این که سوگوار و بیقراری، محال پیش غم از با بیفتی، دلت میلرزه، چون هر لحظه باید به یاد قربت زهرا بیفتی. عاشقا و دردمندا، شنیدم هیچ دردی بی دوا نیست، تو هم درمونی و هم درد ای مرد. کسی با دردت هم با آشنا نیست، شکم سیرا ادا دنیا پرستا، به حقت زیر تیغ ذوالفقارم، به شوق دیدنت اما هنوزم یتیما، شب به شب چشم انتظارم. غم از با بیفتی، دلت میلرز، چون هر لحظه باید به یاد قربت زهرا بیفتی. با این که سوگوار و بیقراری، محال پیش
غم از پا بیفتی، دلت میلرزه چون هر لحظه باید به یاد غربت زهرا بیفتی.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con ustedes los próximos 20 minutos. En este segmento del programa les presentamos el podcast Cine Iraní. Siempre con el ánimo de ofrecer la mejor programación con temas de su interés, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias.
Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les presentamos el primer capítulo de la serie Cine Contemporáneo Iraní. Por favor, acompáñenme. Cinco años después del estreno de las primeras películas de los hermanos Lumière en el Gran Café de París en 1900, Mozaffareddin Shah, el quinto rey de la dinastía Qajar, viajó por primera vez a Europa y conoció el fenómeno cinematográfico en Francia. Mozaffareddin Shah encargó inmediatamente al fotógrafo Mirza Ebrahim Khan que organizara la primera proyección de una película en la historia de Irán. Él escribió en su diario de viaje: "El cinematógrafo es un dispositivo que proyecta la imagen en la pared y la gente se mueve en ella". Las primeras imágenes filmadas por Mirza Ebrahim Khan fueron de los leones del zoológico del Palacio de Dushantepe y la ceremonia de Muharram. Hasta los últimos años del reinado de Mozaffareddin Shah, se producían películas realistas y de ficción. Se filmaban las calles, los bazares e incluso el interior de los palacios con la presencia del propio Shah y la gente de la corte, las cuales se proyectaban en las reuniones de la corte y en las casas nobles. Desde los años 1921 a 1947 se consideran el nuevo siglo del cine iraní. En este periodo, la gente se fue familiarizando poco a poco con el cine y su popularidad aumentó. En 1924 se inauguró el Gran Cinema, la primera sala de cine de estilo moderno de Irán. Ese mismo año se exhibió el documental Forraje, que narra la historia de la migración de los nómadas Bakhtiari en Irán. Esta película fue producida por dos cineastas no iraníes. En 1930 se inauguró el primer cine sonoro de Irán. Ovanes Ohanian, un armenio iraní, fundó la primera escuela de cine en Teherán a principios de los años 1930. También realizó cursos de fotografía, videografía, actuación, etc. Ohanian hizo su primera película en Irán y el primer largometraje iraní llamado Abi and Robbie, que fue filmado por Hambaba Motasadi, cineasta y fotógrafo iraní profesional. Según documentos de la época, la película se produjo en dos modalidades, un corto documental ficción y una comedia. Después de Ohanian, Abdul Hossein Sepanta entró en el campo del cine iraní. A la edad de 20 años, viajó a la India, donde conoció a Ardeshir Irani, el productor de la primera película sonora de la India. Después de regresar a Irán en 1933, Sepanta hizo la primera película sonora iraní llamada Dokhtar Lor, que en español es La Chica Lor. En esta obra se encargó de escribir el guión e interpretar el papel principal de la película. Ruh Angiz Saminejad actuó como la primera actriz iraní en esta película. Además, Sepanta realizó el film Ferdowsi en 1934 con motivo del milenio de este gran poeta iraní. En 1953, un grupo de documentalistas estadounidenses comenzaron a enseñar cine en Irán después de firmar un acuerdo con el Ministerio de Cultura y Arte. Entre los graduados del curso de documental se encuentran Hushan Shafti, Hajir Dariush, Kamram Shirdel, Nasser Takvai y Parviz Kimiavi. Ese mismo año, la empresa de gas natural comenzó a producir fotografías, lo que llevó a la creación del estudio Golestan, que produjo algunos de los mejores documentales de Irán. De esta manera, los documentales de Irán se desarrollaron significativamente en 1957 y 1958. En las décadas siguientes, estos documentales iraníes ganaron valiosos premios en festivales internacionales. Con Samuel Hachikian en 1954, el cine iraní avanzó hacia la producción de películas policiales criminales. Hachikian estaba muy interesado en el cine de terror del mundo y algunos lo llamaban el Hitchcock de Irán. En 1956, Shahla Riahi fue reconocida como la primera directora en el cine iraní. Ver el nombre de una mujer como directora resultó atractivo para el público y su película titulada Marjan tuvo buena acogida. A esta etapa se le conoce como el periodo de producción de la película persa. Este término fue utilizado por primera vez por Amir Hushang Kavousi al referirse al cine iraní de esa época. Amir Hushang fue director, escritor y crítico de cine y es conocido como el fundador de la crítica analítica del cine en Irán. Durante este periodo, las productoras cinematográficas produjeron películas con fines de entretenimiento, que enfrentaron críticas debido a la promoción de la cultura occidental en la sociedad musulmana de Irán. Estas críticas conllevaron a la formación de una nueva ola en el cine iraní. Los cineastas de la nueva ola tenían una comprensión más profunda del arte del cine y estaban fuertemente influenciados por la literatura iraní contemporánea y realizaron películas con temas sociales y comerciales. De hecho, el enfrentamiento entre el cine persa y la nueva ola fue el enfrentamiento entre el dinero y la taquilla contra el pensamiento y la cultura. Finalmente, la aceptación por parte del público general hacia las películas persas que tenían contenido vulgar disminuyó, especialmente entre la clase educada, lo que condujo al surgimiento de una tendencia constructiva en el cine iraní entre los años 1971 a 1978. Farrokh Ghaffari fundó la primera Sociedad Nacional de Cine Iraní en 1949. De hecho, fue el iniciador de la nueva ola del cine iraní al realizar la película Shab Ghuzi en 1959. Los críticos del cine iraní elogiaron esta película como una obra diferente al cine de esa época. Después de Shab Ghuzi, llegaron uno a uno los largometrajes de jóvenes directores que habían adquirido experiencia en documentales y cortometrajes. Arcilla y Espejo, en 1965, la obra emblemática de Ebrahim Golestan, fue una de las buenas películas de la historia del cine iraní, que hablaba del desamparo de las personas indefensas con un lenguaje sencillo y eficaz y un humor amargo. Esta película dejó un profundo impacto en los cineastas realistas de Irán. En 1345, Abolkasem Rezaei y Jalal Mokaddam realizaron el primer documental religioso en la historia del cine iraní llamado Casa de Dios. Este documental, que mostraba las diferentes etapas de las ceremonias y rituales del Hajj, fue bien recibido por el público religioso y se vendió bien en otros países. Una de las películas que llamó la atención en los festivales internacionales fue la película Siavash en Persépolis, de Freydoun Rahnamo, conocida como la película más artística de estos años. El guión de esta película fue una adaptación del Shahnameh de Ferdowsi, que ganó el premio Jean Epstein del Festival de Cine de Locarno. En 1969, las dos películas La Vaca y César iniciaron un movimiento pionero en el cine de mercado iraní. César fue la segunda película de Masoud Kimiai, que se convirtió en una de las películas más controvertidas de la historia del cine de Irán por su contenido criminal. Dariush Mehrjoui también realizó la película La Vaca, que puede considerarse un punto de inflexión en la historia del cine iraní. Esta película rompió todas las reglas del cine comercial y al mismo tiempo fue bien recibida por el público. La Vaca ganó el premio de la crítica en el Festival de Cine de Venecia y el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Chicago en 1971. Con el éxito de las dos películas La Vaca y César, directores jóvenes y películas muy buenas brillaron en el campo del cine iraní. Entre estos directores podemos mencionar a Ali Hatami, Amir Naderi, Bahram Beisai, Nasser Taqvai y Sohrab Shahid Al-Talihi. Desde mediados de 1976 se escucharon rumores sobre la quiebra del cine iraní. Ese año se considera el año de la repetición de películas comerciales sin valor y un año después el número de películas proyectadas disminuyó drásticamente. Entre las razones de esta quiebra se encuentran la afluencia de películas extranjeras sin valor, el aumento de los impuestos sobre las películas nacionales, la repetición con fines de lucro de patrones fijos en las películas comerciales, el creciente número de películas con contenido anticultural en las pantallas de cine y televisión. Asimismo, las películas de directores jóvenes fueron censuradas o prohibidas. Estos casos alejaron del cine tanto al público intelectual y educado como al público tradicional y religioso. También bloquearon el camino a la creatividad y la producción de obras de alta calidad. Entre las pocas películas proyectadas en 1978 se encontraba la película Reportaje, que es el primer largometraje de Abbas Kiarostami. Con la victoria de la Revolución Islámica, terminó la era de la película persa y entraron nuevos géneros en el cine iraní. En los primeros años de la Revolución, algunos directores empezaron a hacer películas revolucionarias. Entre ellas podemos mencionar la película El grito de Mujahid, dirigida y escrita por Mehdi Madharian, y la película El purgatorio, dirigida por Iraj Ghadri. Asimismo, a principios de la década de 1980, un grupo de jóvenes revolucionarios formó una institución llamada José Honari, con el fin de iniciar actividades culturales. La Fundación de Cine Farabi también se estableció en 1983 con el objetivo de proporcionar materias primas, dirigir el cine y apoyarlo. Cabe mencionar que el primer festival oficial y profesional llamado Festival EFACH comenzó en febrero de 1982, coincidiendo con el cuarto aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Hasta la fecha, este festival se viene celebrando todos los años. De esta forma, la estructura del cine iraní después de la Revolución, junto con el surgimiento de diferencias en los géneros, se volvió diferente a la anterior, y así comenzó una nueva era del cine iraní, que condujo a la producción de grandes obras cinematográficas que en ocasiones ganaron los más altos premios internacionales. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este espacio. En el próximo capítulo les presentaremos las famosas películas iraníes que se produjeron después de la Revolución. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima emisión. Adiós.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta parte, conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante sección.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso. Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Deseándoles a todos ustedes buena salud y mucha felicidad, les presentamos la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Acompáñennos. En esta serie tratamos de revisar esa parte de los 8 años de resistencia de la nación iraní contra una guerra larga y brutal, que es un rasgo especial y diferente de la guerra impuesta por Saddam a Irán en comparación con otras guerras. Una de las características definitorias de los 8 años de defensa de la juventud iraní ante la agresión del régimen de Saddam, con el apoyo de 2 superpotencias de Occidente y Oriente, fue la profunda relación emocional y espiritual entre el imán Jomeini y el pueblo iraní, especialmente con los jóvenes. Esta relación emocional y espiritual no era emocional y pasajera, sino más bien una relación de corazón basada en una profunda fe en el liderazgo del imán Jomeini. Uno de los pilares más importantes de las últimas voluntades de los mártires de la guerra era expresar sus más profundos sentimientos al imán Jomeini y recomendar seguir sus órdenes. Incluso los prisioneros de guerra iraníes no renunciaron a sus sentimientos y fe en el imán Jomeini bajo las más severas torturas de los basistas iraquíes y sufrieron las más duras torturas, pero ante la cámara se negaron a la petición de los basistas de insultar al imán. La reacción que los combatientes habían mantenido durante los 8 años de la defensa sagrada con el imán Jomeini, que en paz descanse, era una relación basada en la fe y el conocimiento. Su fe en la planificación y el liderazgo del imán Jomeini eran tan emotiva y lógica que solo tiene sentido en un gobierno islámico. Los combatientes no solo estaban a las órdenes de su líder, sino que mantenían una relación muy bella con él y daban especial importancia a las órdenes y palabras del gran arquitecto de la revolución, el imán Jomeini. La documentación de esta conexión profunda y consciente son los testamentos de los mártires. Hoy, más de 33 años tras el fin de la guerra impuesta, estos testamentos se han convertido en un valioso tesoro que muestran el altísimo espíritu de algunos combatientes que fueron martirizados en diversas operaciones de combate. La revisión de las frases que hay en estos testamentos pone de relieve la gran perspicacia y la profunda visión de los mártires de la defensa sagrada de Irán. La relectura de algunas partes relacionadas con el imán Jomeini en algunos testamentos, especialmente los de los comandantes de los 8 años de la guerra impuesta, revela claramente la relación entre el imán y los mártires. El mártir Mohammad Jahanara era el comandante de las tropas de Horramshahr. Fue una de las figuras más determinantes en la organización de la resistencia del pueblo y los jóvenes de Horramshahr con un armamento mínimo. Tras la invasión del régimen de Saddam para ocupar Horramshahr, los jóvenes de dicha ciudad resistieron ante varias divisiones acorazadas y de infantería del régimen basista de Saddam durante 34 días hasta su última fecha. La épica resistencia del pueblo de Horramshahr es una de las páginas brillantes y abnegadas de los 8 años de la guerra impuesta. El mártir Jahanara fue martirizado en un accidente aéreo 1 año después de que Saddam invadiera Irán, junto a varios comandantes del Ejército de la República Islámica de Irán y del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. En su testamento al imán Jomeini, que en paz descanse, Mohammad Jahanara escribe: «Y tú, oh imam, que sufriste penurias y sufrimientos durante muchos siglos a manos de estos necios, ninguno de ellos tiene conocimiento. Instante a instante de esta vida pasaron por ti como Noé, Moisés, Jesús y Mohammed. Pero tú, oh imam, ¿sabes qué? Con tu movimiento iniciaste el movimiento del Islam en la nueva historia y garantizaste la libertad de los oprimidos del mundo. Pero, oh imam, ¿quién puede comprender todos tus sufrimientos y dolores? ¿Quién puede darse cuenta de que incluso una breve negligencia en este movimiento es una traición a la historia de la humanidad y a todos los pueblos presentes y futuros de la historia? Jahanara termina su testamento dirigido al imán Jomeini con estas palabras: «Pero, oh imam, yo como alguien que pudo ver la Karbala de Hussein en la Karbala de Horramshahr, tengo unas palabras para ti que surge de las profundidades de mi alma y de la sangre de los jóvenes mártires de esta ciudad, y son las siguientes. Oh imam, desde el día en que comenzó la guerra hasta el momento en que cayó Horramshahr, vi a Karbala continuamente durante 1 mes. Cada día, cuando el ataque del enemigo era cada vez más fuerte contra nuestros hermanos y sus gritos desactivaban la radio y no había forma de salvación, fui a mi habitación a llorar. Me sobresalté y grité: ¡Oh, Señor del Universo! ¿No te gusta la humillación?» El mártir Mohammad Ebrahim Hemad era el comandante de la 27ª División Mohammad Rasulallah. Esta división fue una de las unidades militares más importantes. Se llenó de gloria en muchas operaciones e infligió grandes derrotas al ejército iraquí de Baas. En una carta testamentaria dirigida a su madre, escribe: «Oh, madre, la ignorancia que gobierna una sociedad destruye a las personas y los gobiernos tiranos son el complemento de esta ignorancia y quizás tengan que pasar algunos siglos para que nazca una persona de linaje puro y pueda liderar una sociedad confundida». El imán Jomeini es la encarnación de los que continúan el camino de los profetas, del coraje y del martirio. Madre, ¿recuerda que estaba dispuesto a morir por un comunicado del imán? Sus palabras inspiraban el espíritu victorioso del Islam en mi corazón y en mi podrido ser. Si se me honrara con el martirio, pídale al imán que rece por mí, para que Dios me acepte como un verdadero mártir verdadero. el mártir Alireza Mobahed Danesh, comandante de la décima división Seyed al-Shohada, en un testamento dirigido a su hermano, escribió: Mohammad Reza, mi fiel hermano, trata de no estar bajo el peso de la opresión en la vida y lucha siempre contra la opresión y los opresores, bajo el liderazgo del gran hombre de nuestra historia, es decir, el Imán Jomeini. Hermano mío, acuérdate de mí, no dejes solo a este hombre de Dios, que habla del dolor de los desposeídos y expresa el sufrimiento de los oprimidos. El mártir Jafar Ali Jorran Abadi, uno de los mártires de la ciudad de Isfahán, escribió en su testamento al pueblo: No abandonen al amado imam, a este asceta del día y de la noche, a este hombre piadoso, a este mito de la resistencia ante las adversidades, y acepten sus mandamientos con el corazón y el alma. Isfahán es una de las ciudades donde muchas familias enviaron con orgullo a dos o tres de sus hijos al frente de batalla y fueron martirizados durante la guerra. Otro mártir de la ciudad de Isfahán, llamado Ahmad Ali Biabampur, en su testamento escribió: Dios, te agradezco que vivo en la época de un líder así y tengo tal guía, y te pido que des a la nación el conocimiento para que conozca a su líder y obedezca sus órdenes. Se han escrito muchos libros sobre el tema de los testamentos de los mártires y su manifestación de fe y fidelidad hacia el imán Jomeini, el gran líder de la Revolución Islámica de Irán, una pequeña parte de los cuales se ha aludido aquí para mostrar el papel del imán Jomeini en la resistencia y la posición de la nación y la juventud iraníes contra el régimen de Saddam y básicamente contra las dos superpotencias del Occidente y el Oriente y los partidarios de Saddam en la agresión contra Irán. Estimados amigos, han escuchado la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Cerramos con broche de oro, pues hemos incluido algo muy interesante bajo el título de Norte a Sur, el Irán hermoso. En esta sección les llevamos de viaje por las diferentes ciudades del hermoso Irán. Pues aliste sus maletas y acompáñenos ya.
Mashhad, el corazón palpitante de Jorasán. سیدم را مزن بر گوش دشتم را مزن خواب بر گوش به خواب یار میمانم. Bienvenidos a la tierra dorada del este de Irán, un lugar donde la historia, la cultura y la espiritualidad se entrelazan y cada rincón tiene una historia que contar. Estamos en Jorasán Razaví, un destino único que no solo llena el alma de paz, sino que también invita a un viaje inolvidable a través del tiempo y la naturaleza. Pero nuestro destino principal es Mashhad, una ciudad que no solo es el corazón espiritual de Irán, sino también uno de los destinos turísticos más vibrantes y fascinantes del país. Cada año, millones de peregrinos y viajeros de todo el mundo llegan aquí para vivir momentos de paz junto al majestuoso santuario del Imán Reza. Pero Mashhad es mucho más que una ciudad de peregrinación. Es un universo de historia, entretenimiento y sabores exquisitos. Imagina estar en la tumba de Ferdowsi, el gran poeta épico de Irán, donde resuenan los ecos de las leyendas del Shahnameh, o explorar la enigmática cúpula de Harunijeh, siguiendo las huellas de siglos de historia. Si eres un aventurero, el castillo de Kalat, las antiguas caravasares de Sharaf y Mahi y el asombroso Kanat de Kasabé, el más profundo registrado en el patrimonio mundial, te invitan a descubrir secretos ocultos. Y si buscas diversión, el parque Kousangi, el parque Bakilabat, la tierra de las olas rugientes, el karting y la equitación harán que tu adrenalina suba al máximo. Por supuesto, ningún viaje está completo sin probar los sabores locales. En Mashhad, el azafrán, la zarzaparilla, los frutos secos, el azúcar cristalizado y los dulces tradicionales son los recuerdos perfectos que todo viajero se lleva a casa. Si buscas un destino donde la espiritualidad, la historia, la diversión y la gastronomía se unan en un solo lugar, Mashhad es la ciudad a la que debes viajar. ¿Qué ciudad de Irán exploraremos en el próximo episodio? Haz tu apuesta y quédate con nosotros.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. Les dejamos con una hermosa canción iraní. Disfrútenla. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir escuchando más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.